la lectura donde la dejamos el miércoles pasado, el capítulo primero del Evangelio de Juan. Y a partir del verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues bien, siguiendo con el estudio de este capítulo primero de Juan, como ya dijimos, forma parte de los capítulos cristológicos fundamentales en el Nuevo Testamento. Creo que habíamos llegado el miércoles pasado a el verso 10, recordando todo lo que se nos dice en los versos anteriores de cómo el Verbo, el Hijo de Dios, que es Dios, procedió a la creación del cosmos, del mundo, y no solamente eso, sino que en los propósitos de Dios estaba el que este Verbo, este Hijo de Dios, un día se hiciese hombre, se encarnase en el personaje histórico Jesús de Nazaret. Bien, pues el verso 11, hablando de este proceso que en su momento estudiamos en el capítulo 2 de Filipenses, de cómo el Hijo de Dios, el Verbo, desde la forma de Dios, llegó a tomar la forma de hombre. Y en este sentido dice el verso 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Generalmente se interpreta este texto en referencia a que Jesucristo nació de una mujer sobre la que obró el Espíritu de Dios, una mujer que pertenecía a la familia del rey David. A la tribu de Judá y por consiguiente al pueblo de Israel. Por consiguiente, Jesús de Nazaret es de la familia de David, de la tribu de Judá, como hombre. Y es un israelita, y naturalmente, por descontado, al pertenecer a la tribu de Judá, es un judío. Así es como en este Evangelio de Juan lo reconoce, por ejemplo, pues la mujer de Samaria y muchas más personas, pero ella concretamente se dirige a Jesús en aquella conversación que tuvieron cuando él llegó en la región de Samaria al lado de un pozo que se conserva hasta el día de hoy, que había hecho Jacob en sus días. Jacob es el padre del pueblo de Israel. Y cuando el Señor le pide agua, ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío? Ya le interpreta de una manera perfecta como un judío. Es decir, el Señor no tenía la apariencia de un hombre, era un hombre, solo que era un hombre que había nacido en unas circunstancias especiales y que no había nacido como nacemos los demás, en el sentido de que era igual que nosotros, pero sin pecado. Él no era un pecador, y el pecado nunca le venció, sino que él venció al pecado siempre. Bien, pues se ha interpretado este verso 11 como que se refiere, cuando dice a lo suyo y los suyos, como una referencia al pueblo judío y al pueblo de Israel. Yo creo que la referencia es mucho más amplia que eso. Es verdad que el término suyo y suyos significa sus propios, su casa, sus cosas, sus negocios. Y generalmente se interpreta como que está hablando que vino a los suyos, a los de su etnia, como hombre, a los de su raza. Y tenemos también que tener en cuenta que en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y en ese encuentro con la mujer de Samaria, Jesús dice en un momento determinado que la salvación de los seres humanos, pero a lo largo de su ministerio, hace referencias a la salvación más allá de las personas y de los seres humanos, la salvación del mundo en el sentido de la salvación de toda la creación. Nosotros vemos la creación, nos parece hermosa porque lo es, las montañas, los ríos, los mares, la tierra, las estrellas, el sol, la luna y todo el cosmos, toda la creación de Dios, que nos parece maravillosa y extraordinaria, y sin embargo esta creación no está en una situación de equilibrio, y esta creación no es feliz. No hablo ya solo de la infelicidad de los seres humanos, sino de toda la creación. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Romanos, y en su capítulo 8, hablando de estas cosas, dice que toda la creación gime. Que toda la creación gime y espera la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Y en esos textos expresa que la creación gime a una con nosotros, es decir, al unísono, que nuestro gemido y el gemido de la creación es el mismo gemido. Y que cuando llega el día de la resurrección de aquellos que sí han aceptado a Cristo como su Señor, como su Rey, como el Mesías, como aquel que vino para reconciliarnos con Dios, cuando llega el día en que estas personas que hayan muerto resuciten, entonces toda la creación recibirá una liberación que no tiene hasta el día actual. Yo creo que cuando dice a lo suyo vino y a lo suyo y los suyos no le recibieron, yo creo que sí está implicado, me parece de manera clara, su pueblo, el pueblo de Israel, su tribu, la tribu de Judá, porque la experiencia en este sentido del Señor Jesucristo, por expresarlo de alguna manera, fue frustradora. Por ejemplo, su madre, que había tenido revelaciones especiales de Dios en cuanto a cómo iba a concebir un hijo sin tener relaciones con ningún hombre, cómo ese hijo cuando naciese iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros y el Salvador del mundo, a pesar de estas cosas que Dios le reveló a María, su madre llegó un momento en que no entendía lo que hacía su hijo, no entendía lo que decía su hijo, no entendía lo que predicaba su hijo, y ella y los otros hijos que tuvo con José después de nacer Jesús tomaron una postura que les llevaba a querer retirar a Jesús de su contacto con las gentes, de sus predicaciones, de sus disertaciones, de su enseñanza, efectivamente para su pueblo. Él dijo que había venido primero a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este sentido, hay que reconocer que esta referencia a lo suyo y a los suyos tiene que ver con esta identidad de israelita, de judío, del Señor Jesucristo. pero también dijo que tenía otras ovejas que no eran de ese redil, a las cuales era necesario que él también llamase, buscase, para formar un solo rebaño, un solo redil y un solo pastor. Las otras ovejas que no pertenecían a ese Israel son todas las naciones de la tierra, todas las gentes, lo que la Biblia llama los gentiles, significa las gentes, es decir, nosotros. Y por eso creo que la referencia cuando dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no se refiere exclusivamente al pueblo de Israel, sino que va mucho más allá. Y solo tenemos que ver el contexto que tenemos en el verso 10, el anterior al que hemos empezado la lectura hoy, y en el verso 12, el siguiente al que hemos empezado la lectura hoy. En el verso 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Ya dijimos el miércoles pasado que este verbo hacer, que se encuentra varias veces en este capítulo, significa llegar a ser, hacerse, volverse, tornarse. Lo que nos habla de que Dios creó al mundo a través de un proceso que la ciencia investiga, pero que todavía no ha sido capaz de desvelar por la complejidad, sin duda, que ello entraña. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora aquí, el término mundo hay que ponerlo en relación con las personas, por lo que dice después. Las personas creadas en la tierra y todas las personas a través de todo el tiempo desde que la humanidad existe. El mundo no le conoció. Porque en otras partes de la Escritura se dice que toda la creación de Dios tiene cierta conciencia de Dios. Y que hay una característica, y es que los seres humanos, con tener una conciencia más evolucionada y superior al resto de todas las cosas creadas, pues en tantas ocasiones, tantas veces, no tenemos la conciencia que el resto de la creación tiene de Dios. El verso 12 apoya que en el verso 10 el término mundo sea interpretado relacionándolo con los seres humanos. Porque dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, significa de ser hechos. El verbo es el mismo y significa de llegar a ser, de hacerse, de volverse, de tornarse hijos de Dios. Por consiguiente, no podemos aplicar solo, desde mi punto de vista, que los que no le recibieron fueron exclusivamente los miembros de su pueblo, los israelitas de su tiempo, los judíos de su época, sino que el mundo, en el sentido de los seres humanos, no lo recibió. No solamente cuando él nació no lo recibió, sino que hasta el día de hoy no lo recibió ni le recibe. El hecho de que haya mucha religiosidad en muchos países, muchas iglesias, congregaciones, asambleas que se denominen cristianas, no significa que Cristo haya sido recibido por esas iglesias, En el libro de Apocalipsis tenemos alguna iglesia, personas que se congregaban en la región de Asia Menor, en diversos lugares, y una de esas iglesias, que es la iglesia de la Odisea, pues con nombre de cristiana, y sin embargo se nos dice que Cristo estaba fuera de esa iglesia. Hay un texto hablando de la Odisea donde Jesucristo dice, hablando de esa iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. O sea que, denominándose cristiana, Cristo estaba fuera de la iglesia. Esto cada vez se ve más en los días que vivimos, y lo que puede resultar un poco más triste es que probablemente cada vez lo vamos a ver más. Más religiosidad y menos cristianismo de verdad. Bien, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos, de llegar a ser, de hacerse, de volverse, de tornarse hijos de Dios. Es decir, el ser cristianos no es algo que depende de nosotros, de nuestra voluntad, es algo que depende de la voluntad de Dios. ¿Quiénes se pueden definir como cristianos? Luego, cristianos es un término genérico, me refiero tanto a varones como a mujeres. ¿Quiénes se pueden definir como cristianos? Aquellos que han recibido en la esfera de su intimidad, en su corazón, a Cristo. Y eso no depende, como dice por ejemplo el apóstol Pablo en Romanos, del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios, que tiene misericordia de los seres humanos. Por lo tanto, si nosotros llegamos al conocimiento de Dios, aunque en nosotros haya surgido una inquietud por este conocimiento, debiéramos de interrogarnos quién ha sembrado dentro de nuestro corazón esa inquietud, ese deseo de querer buscar a Dios, de querer buscar a Cristo, de encontrarle, quizá de encontrar a alguien que llene el vacío que a veces se vivencia en tantas ocasiones como un vacío profundo que tenemos en el centro de nuestro ser. Pues la respuesta es clara. En nuestro pensamiento puede estar el deseo de buscar a Dios, pero quien mueve ese pensamiento, quien nos empuja a esa búsqueda de Dios y de Cristo y de la salvación, es Dios mismo, porque Él nos ama. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios es luz. Algo de esto vimos en algún día pasado comentando este pasaje del capítulo primero. Y Él es el que hace que surja en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por consiguiente, dice más, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Creer en el nombre de Jesucristo no significa creer que existió un personaje histórico que se llamaba Jesús de Nazaret, que vivió hace casi 2000 años, que nació en Belén de Judá, que su madre se llamaba María y su padre, el que la gente creía que era su padre, se llamaba José, y que nació de una manera extraordinaria. Es creer que el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne, se hizo hombre y vino a esta tierra para reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que nacemos así, con una naturaleza que en la medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, se inclina hacia el mal, no hacia hacer la voluntad de Dios, sino más bien todo lo contrario. Y tenemos textos tan claros en la carta a los romanos como este. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hecho de que seamos pecadores se pone de manifiesto cuando confrontamos nuestra vida con la ley de Dios, con los 10 mandamientos, y vemos que no amamos a Dios por encima de todo lo demás, que no amamos tampoco al prójimo como a nosotros mismos, que podemos ser ladrones, que podemos deshonrar a nuestros padres, que podemos cometer adulterio, que podemos desear los bienes de otros, que podemos mentir, que podemos hacer una serie de cosas que están especificadas en las tablas de la ley, estaban, que Dios dio a Moisés, los 10 mandamientos, las 10 palabras, y por lo tanto, delante de Dios somos pecadores porque erramos el blanco, porque no somos capaces, aunque queramos, de cumplir esa voluntad de Dios expresada en esos mandamientos. Sin embargo, si nosotros entendemos que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, era el Verbo hecho carne, y que vino a este mundo con una finalidad clara, reconciliar al mundo con Dios, y por lo tanto, empezando esa reconciliación por los seres humanos, entonces las cosas en nuestra vida pueden cambiar. Pero para que puedan cambiar, tenemos primero que reconocer que somos débiles, que cometemos errores, que vivimos como consecuencia de eso frustrados, que si Dios no está en nuestra vida, vivimos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y que la finalidad primordial de la venida de Cristo a este mundo es nuestra salvación. Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros no podemos hacernos hijos de Dios, pero Dios nos puede dar la autoridad, el poder y los medios para ser hechos hijos adoptivos de Dios y poder llamar a Dios Padre. Dice que estos que reciben a Jesús como su Salvador personal y como el Salvador de todos los hombres y como el Salvador del mundo, estos que reciben a Jesús no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es decir, de voluntad de persona, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, para ser hijos de Dios hay que nacer otra vez, hay que nacer de nuevo. En este Evangelio de Juan hay un capítulo, el capítulo 3, donde se habla del nuevo nacimiento. En esa conversación que Jesús tuvo con un maestro de los judíos, que más adelante sería discípulo de él, y le defendería, y sería uno de las dos personas más valientes que fueron a pedirle a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Nicodemo. A Nicodemo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo o de arriba del poder de Dios, del Espíritu de Dios, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, el término de cierto es amén, en griego. De cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este pasaje, no hay tiempo ahora, el agua no se refiere el agua de la palabra de Dios. Le dice Jesús: lo que es nacido de la carne, es decir, del deseo, de la voluntad de las personas, carne es. Carne no se refiere aquí a carne del cuerpo, sino a pensamientos, a sentimientos, al hombre después de la caída, el hombre que transgredió aquel mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que el hombre comiese de ese árbol moriría, y por eso seguimos muriendo hasta el día de hoy. Lo que es nacido de la carne, de la voluntad de una persona, carne es. Lo que es nacido del Espíritu de Dios, no del Espíritu humano, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dice: el viento, le dice Jesús, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, una persona puede tener la convicción propia de que es un hijo de Dios, de que es cristiano, de que tiene la salvación que Cristo ganó para él muriendo en la cruz, y tener esa convicción dentro de su corazón, dentro de sí mismo, porque está escrito también en el Nuevo Testamento que el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es por ese Espíritu de Dios que podemos dirigirnos a Dios llamándole Abba, es decir, Padre. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esto lo expresó muy bien el apóstol Pedro bastante tiempo después, cuando dijo en cierta ocasión, en uno de sus discursos: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo. Porque fue Jesucristo el que, siendo sin pecado, llegado a determinado momento de la historia, cuando tenía como 33 años largos, siendo él sin pecado, no habiendo jamás engaño en su boca, habiendo sido tentado en todo, inducido al pecado en todo como nosotros, pero sin pecado, decidió asumir nuestros errores, nuestros fracasos, nuestro pecado, y presentarse delante de Dios para pagar la deuda que nuestro pecado genera y generó delante de Dios. Y entonces, se cumplió lo que también está escrito en el Nuevo Testamento. El que no hizo pecado fue hecho, llegó a ser, se volvió, se tornó pecado por nosotros para reconciliarnos con Dios. Es decir, en un momento determinado de la historia, para mí ese momento clave está en lo que ocurre en Getsemaní, horas antes de que Jesús sea sentenciado a muerte y luego crucificado, cuando Él ha venido anunciando a los apóstoles, esos 12 discípulos escogidos, entre los cuales estaba Judas, que le entregaría a los líderes religiosos, al tribunal del Sanedrín, que tenía la máxima autoridad religiosa, política también para los judíos, social, económica, e incluso también la máxima autoridad para dirigir la vida, digamos, espiritual del pueblo. A esos 12 y a otros muchos discípulos que tuvo y a las gentes les anunció que él venía para dar su vida en rescate por todos los seres humanos y para reconciliar el mundo con Dios. Que cuando llega esa última cena que tuvo de la Pascua con sus discípulos, y cuando después de esa cena instituyó lo que nosotros recordamos como la mesa del Señor, la cena del Señor, o el partimiento, la fracción del pan, después hubo una larga conversación después de esa cena, cantaron un himno, dice la palabra de Dios, y salieron fuera de la ciudad de Jerusalén y fueron a uno de los huertos, de las fincas que hay en la ladera del Monte de los Olivos. Y allí Jesús fue tentado por el diablo de una manera muy especial. Allí también, a pesar de que él llevaba como 3 años y medio anunciando a aquellos que estaban más cercanos y a los que también estaban más lejos, pero le escuchaban, que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que él había venido para dar su vida en rescate por todos, y que era necesario que fuese apresado, que fuese juzgado, que fuese condenado a muerte, pero que al tercer día resucitaría. Cuando llega a Getsemaní, hace una pregunta a Dios como padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y eso lo repite varias veces. Y al final dice: si no es posible que pase de mí esta copa, hágase como tú quieres, según tu voluntad. En ese proceso en el que Jesús llega a sudar como grandes gotas de sangre que caen hasta la tierra, y donde se entristece de una manera profundísima y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, también dice: pero el Espíritu está dispuesto. Y ahí es donde se decide, entiendo yo, en medio de una situación donde Jesús llora, y llora mucho, y hay una expresión en la carta a los Hebreos impresionante sobre lo que ocurrió en aquellos momentos. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo, o el que en los días de su carne, es decir, como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, que era Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Una lectura más literal dice: y Cristo, o el que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, es literalmente a gritos y entre lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, realizado, habiendo alcanzado una realización, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él era el Hijo de Dios y era Dios, pero Dios no puede morir, y por eso cuando Él llega a la cruz y empieza a decir algunas frases, lo que se conocen como palabras en el ámbito religioso, las siete palabras de Cristo en la cruz, que son algunas son palabras, otras son frases. La primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa va dirigida a aquellos que le estaban quitando la vida. Y va dirigida fundamentalmente a su pueblo y a todos aquellos que pidieron a Pilato que le crucificase cuando Pilato había resuelto ponerlo en libertad porque le consideraba inocente de todos los cargos que le imputaba. Pero va dirigida a los soldados romanos, que ya no eran de su pueblo, que fueron quienes le clavaron en la cruz. Y cuando el que mandaba a aquellos soldados que le clavaron en la cruz empezó a oír las cosas que decía Jesús, empezando por esta de: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y las frases que luego fue diciendo, llegó un momento en que una de las palabras que dice es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después de esa palabra vienen tinieblas sobre esa zona donde Jesús muere, en una amplitud grande, una oscuridad que dura horas. Y cuando esa oscuridad pasa, Jesús dice: consumado es. Es decir, la obra que yo venía a hacer está hecha. Lo que los seres humanos le deben a mi padre y a su padre, a Dios, está pagado con el precio de mi vida. Inmediatamente da un grito muy fuerte que tiene que ver con la ruptura de su corazón, del corazón que tenemos aquí de verdad, y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Biblia dice: y expiró, murió. Bueno, pues a todos los que le recibieron, entendiendo esto, a los que creen en su nombre, creer en su nombre es creer todo esto que pasó con Jesús, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y naturalmente estas personas no son engendradas de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, llegó a ser persona, y habitó entre nosotros, literalmente acampó. Y se puede traducir todavía por un término, por decirlo de alguna manera, más bíblico. Habitó, acampó, tabernaculizó. Es decir, su vida aquí en la tierra fue como vivir en una tienda, en un tabernáculo. No tenía morada fija. De hecho, cuando al principio de su ministerio algunos le quieren seguir y le preguntan dónde vives, no los puede llevar a ninguna casa porque no tiene casa. Y podríamos pensar, ¿y la casa de su madre y de sus hermanos? Porque para esa fecha es casi seguro, segurísimo, que su padre ya había muerto. La casa de su madre y de sus hermanos, la casa de su madre y de sus hermanos, dice la Escritura, que no creían en él. Luego después creyeron, no sé si todos, pero algunos sí, como Santiago, como Judas, como su propia madre, y quizá a lo mejor todos sus hermanos y sus hermanas. Pero hubo un tiempo en que sus hermanos no creían en él. Acampó aquí, y las casas en las que él se reunía eran casas de otros, la casa de Pedro, la casa de alguno de sus discípulos, la casa de algún simpatizante, de alguien que le gustaba escuchar a Jesús, o de algún fariseo importante que después de una predicación de Jesús le invitaba, porque, bueno, era un gran predicador y el fariseo quería presumir de invitar a aquel al que las multitudes en algunos momentos aclamaron, quisieron aclamar como rey. Pero cuando le quieren seguir, dice que las aves del cielo tienen nidos, tienen su casa, o hacen su casa, que las zorras tienen cuevas, pero que el Hijo del Hombre, definiéndose a sí mismo, no tiene dónde reclinar su cabeza. Con lo que quiere decir, si me seguís, ya sabéis a quién seguís y en qué condiciones le seguís. Por eso el cristianismo, lo que se llama cristianismo de hoy, está tan lejos del ejemplo del Maestro, del ejemplo del Señor Jesús. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó, tabernaculizó, acampó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Leído en castellano es como si el Padre tiene el primer hijo, que sería Jesucristo, y luego puede tener otros hijos. Es difícil traducir este término, pero literalmente unigénito del Padre, en griego, la palabra unigénito es un término que a su vez se divide en otros dos. Unigénito es mono significa uno, genes. Quiere decir que Dios solo tiene un hijo, nada más que un hijo. Por decirlo de alguna manera, consustancial con él. Eso es lo que tenemos al principio de la carta a los Hebreos. Es decir, cuando se dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, es exactamente de la misma naturaleza y, como se ha dicho en la teología clásica, de la misma sustancia de Dios. Unigénito significa único, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia hace referencia al don que Dios nos da en Jesucristo. Nosotros, que no podemos cumplir la ley de Dios para salvarnos, porque si pudiésemos cumplir la ley de Dios para salvarnos, no necesitaríamos un salvador, nos salvaríamos a nosotros mismos. Nosotros, que no podemos cumplir la ley de Dios para salvarnos, Dios nos ofrece la salvación gratuita en aquel que pagó por nosotros lo que nosotros le debíamos a Dios, que saldó la cuenta que nosotros teníamos con Dios. Y esto es la gracia de Dios, es el regalo de Dios. Dios nos regala la salvación. La salvación no la podemos comprar, ni con dinero, ni haciendo obras de un tipo o de otro, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Esto lo explica también el Nuevo Testamento, como sabemos, diciendo: no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y sin embargo, millones y millones de seres humanos han sido y seguirán siendo justificados delante de Dios, y aparecerán como justos a los ojos de Dios sin ser justos por ellos mismos. Se dice que la muerte de Cristo supuso para nosotros justificación delante de Dios, redención, es decir, nos rescató de nuestra situación de vivir en la cárcel, por así decir, del pecado y de la corrupción. Fue hecho por nosotros salvación, redención, justificación. Eso es la gracia de Dios. Y él estaba lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, que era primo de él, que era pariente de él, que era aquel que tenía que venir delante de él anunciando que el Cristo llegaba, que el Mesías llegaba al pueblo de Israel. Cuando Juan el Bautista, que era unos meses mayor que Jesús, cuando Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto y cerca del Jordán, salían multitudes a escucharlo, porque hacía 400 años en la historia del pueblo de Israel que no se levantaba un profeta de ese pueblo. 400 años en lo que, por así decir, Dios guardó silencio, y ese pueblo no supo interpretar ese silencio de Dios. Pero ellos sabían que antes de venir al Cristo aparecería Elías. Elías era un profeta que había vivido en esta tierra en una época determinada y que un día desapareció sin morir. La Biblia nos dice que como unos carros de fuego le llevaron al cielo y desapareció. Pero Elías fue una realidad histórica, y su desaparición también. Antes de que viniese el Cristo tenía que venir Elías. Ellos creían literalmente el Elías del Antiguo Testamento, pero el Elías que tenía que venir era alguien que vendría en el Espíritu, con el Espíritu y con el poder que Elías tenía, y ese fue Juan el Bautista. Jesús dijo: si queréis recibirlo, él es el Elías que tenía que venir. Dice que Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, ¿qué decía la gente? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Por qué el reino de los cielos, el reino de Dios, se había acercado a aquel pueblo? Porque el rey había nacido hacía 30 años. Había vivido entre ellos, pero ellos no le conocieron. Lo hemos leído: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ni le conocieron ni le recibieron. Bueno, pues Juan dijo, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque Jesús empezó su ministerio algún tiempo después de Juan, es antes de mí porque era primero que yo. Porque era Dios, era el Hijo de Dios hecho hombre, y por lo tanto, Juan, que nació también de una manera milagrosa, para que nos entendamos, pero por la unión de su padre y de su madre, aunque ya eran muy mayores, y su madre era estéril, sabía que el Hijo de Dios era Dios y por lo tanto era primero que él y primero que todo lo creado. Porque de su plenitud, de la plenitud que había en Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Es decir, Jesús vino a donarse de manera integral y total. Jesús vino a dar, no vino a pedir nada, solo vino a dar. Nosotros generalmente solemos inclinarnos en la vida a pedir muchas cosas. Jesús solo vino a dar todo, a dar hasta su vida, y no precisamente por los que éramos sus amigos, porque Jesús lo dejó claro en una ocasión. Dice, el que no es conmigo es contra mí. Hay gente que dice, no, yo soy neutral, yo ni estoy en contra de Cristo ni estoy a favor. Eso es lo que dice la gente, pero eso no es verdad. El que no es conmigo, dice Jesús, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidad en el corazón. O con Dios o contra Dios. O con Cristo o contra Cristo. Él vino a dar todo. Porque de su plenitud, que era de lo que daba, gracia y verdad, tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley, los 10 mandamientos, por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia, el don gratuito de la salvación y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y termino. A Dios nadie le vio jamás. A Dios, como esa palabra hebrea Elohim lo define, uno en el que hay varios. El Padre que conocemos, el Hijo, el Espíritu, que son Dios, pero son una persona. Una persona que yo defino como persona colectiva formada por varios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tengamos revelados hasta ahora. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, creo que un día de estos atrás dije que esta traducción en el original dice el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, en las entrañas del mismo Dios, le ha dado a conocer. Es decir, Jesús vino a este mundo para explicar a Dios, para enseñarnos a Dios y cómo podemos relacionarnos con Él. Y además, para propiciar un medio, es decir, entregado, dice el apóstol Pablo, por nuestros delitos y pecados, y resucitado para nuestra justificación. La cédula que nos era contraria, donde están escritos todos nuestros errores y fracasos, dice el Nuevo Testamento, Cristo la cargó en la cruz. Le pagó a Dios lo que debíamos. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Con la muerte de Cristo, todos los seres humanos quedaron reconciliados con Dios si admiten el pagaré gratuito que Cristo nos da. Es decir, esa cédula que Cristo nos da y nos dice, mira, esto significa que a Dios no le debes nada, porque yo pagué por ti, muriendo en tu lugar y haciéndote morir conmigo, crucificándote conmigo en la cruz, pero también resucitándote conmigo, para que un día, si tienes que pasar por la muerte, mueras con la esperanza de que igual que yo resucité, en su momento resucitarás tú también. Bien, vamos aquí, ya es la hora, y como siempre, pues, pido que un hermano, una hermana tenga unas palabras de oración.